Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Vamos a orar. Vamos a orar pidiendo la dirección del Señor en la predicación en esta mañana. Señor Dios nuestro, queremos rogarte que, como hemos cantado, tú hables a nuestros corazones. Realmente queremos escuchar tu voz, no queremos escuchar nuestras propias voces ni la voz del predicador. Queremos escuchar tu voz hablando a nuestros corazones. Te pedimos que tú, a través de tu palabra, Señor, quieras movernos, conmovernos, convencernos, transformarnos, guiarnos en nuestro andar como cristianos. Queremos ser siervos útiles en tus manos, ciudadanos de tu reino, soldados de tu ejército. Y te rogamos, Señor, que tú nos des en esta mañana más de tu dirección, de tu sabiduría, de tu instrucción. Habla a nuestros corazones, Señor. En el precioso nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. En el día de hoy estamos en Lucas capítulo 16, el último sermón en esta serie en la que hemos estado durante 12 domingos de las parábolas de la vida cristiana. Lucas capítulo 16. Y el tema, el último tema en esta serie de parábolas de la vida cristiana, es el consuelo del cristiano. ¿De dónde viene tu consuelo? Vivimos una época convulsa, ¿verdad? Crisis económica, crisis política. Para aquellos que no se hayan enterado, o aquellos que nos sigan por internet, hoy hay un referéndum de autodeterminación. Lo llamaremos consulta o mil cosas. La realidad es que es un referéndum de autodeterminación de Cataluña. Una época tensa, convulsa políticamente. Y en medio de esa tensión política, los cristianos nos sentimos tentados a mirar a la política buscando nuestras respuestas, nuestro consuelo. Y os digo un secreto, pase lo que pase en las votaciones de hoy, ni la unidad de España ni la independencia de Cataluña nos va a librar de nuestra misión como cristianos. Va a seguir siendo la misma. La misma, como Daniel en Babilonia, recordarle a aquel que esté en el poder cuál es la voluntad de Dios. Y que debe obedecer a Dios y acomodarse al que es Rey de Reyes sobre todas las cosas. Los cristianos, digo, en esta tensión en la que estamos, nos podemos sentir tentados a mirar a la política e idolatrar cualquiera de las posiciones. Y aquí entre nosotros seguro que están representadas todas. Desde el Viva España hasta Cataluña Lliure, hasta no me entero qué está pasando. Seguro que están todas representadas entre nosotros. Pero el cristiano debe mirar al reino. Al reino, el único que perdura eternamente y para siempre. Vienen reyes y se van, vienen gobiernos y se van, naciones y se van. ¿Dónde está Roma? ¿Dónde está Babilonia? ¿Dónde está Grecia con todo su poder? Vienen y se van. El reino de Dios permanece para siempre. Y a ese reino pertenecemos. Nuestro pasaporte no es de papel, es de oro macizo. Que aunque vengan todos los incendios del mundo, no se van a quemar. Nuestra ciudad es celestial, nuestra patria está allí. Y como ciudadanos del reino, hoy votar lo que tengáis que votar, el que quiera y el que no vote. Pero tengamos muy presente que nuestro consuelo no está en la tierra. Nuestro consuelo está en los cielos. Y la parábola de hoy apunta en esa dirección. En medio del peregrinaje del cristiano, en medio del maratón de la vida del cristiano, con todas sus luchas, ¿dónde encuentras aliento? ¿Dónde miras? ¿Dónde está tu paz? ¿Tu esperanza? Digo que durante 12 semanas hemos estado haciendo ese viaje en la vida del cristiano. Hemos visto cuál es la naturaleza de la vida del cristiano. Hemos visto cuáles son las características de la vida del cristiano auténtico. Hemos sido hallados como una oveja perdida. Hemos regresado a la casa del Padre como hijos pródigos. Hemos entrado por la puerta estrecha. Hemos orado en un rincón como aquel publicano. Hemos mostrado nuestra profunda gratitud al Señor como aquella pecadora. Hemos construido nuestra casa sobre la roca. Hemos sido fieles a nuestro amo. Hemos brillado como luces en el candelero. Hemos atendido al herido en el camino. Hemos orado con fervor como esa viuda incesante. Y ahora estamos un poco cansados. ¿Os sentís así? Estamos un poco cansados. Porque es la experiencia del cristiano. Señor, cuántas luchas. Señor, cuántas pruebas. Ahí yo veo a los que no creen, que no tienen tantas dificultades como yo. Yo tengo las suyas y además una batalla espiritual que seguir librando. Contra mi propio pecado, contra el diablo, contra el mundo. Y es natural que el cristiano verdadero, en la batalla cristiana, en el camino del andar del cristiano, sienta abatimiento, cansancio, debilidad. La pregunta es, ¿dónde miras entonces? ¿Dónde miras? Y el apóstol Juan advierte en una de sus cartas, hijitos, guardaos de los ídolos, no miremos aquellas cosas que pueden ser un sustituto de la paz verdadera, de la esperanza verdadera, del gozo verdadero, que es mirar al cielo, mirar a las manos de Cristo Jesús. En el desierto de esta vida, miramos al horizonte y vemos un oasis, pero ese oasis es un oasis espiritual. Escribe el apóstol Pablo, 1 Timoteo 6:12, que hemos de pelear la buena batalla de la fe, y sigue, echa mano de la vida eterna. Es solamente mirando al cielo cuando realmente el cristiano puede caminar esta batalla de la fe, de forma coherente, íntegra, constante. De eso se trata esta última parábola. ¿Dónde tienes puestos los ojos? En tu caminar como cristiano, ¿dónde tienes puestos los ojos? ¿Dónde encuentras aliento en medio de la prueba, en medio de las luchas, las dificultades, que son muchas en nuestras vidas? Cuando Esteban estaba siendo apedreado, miró a los cielos y vio los cielos abiertos y el Hijo del Hombre sentado en el trono. Miras al cielo cuando estás viviendo dificultades en tu andar como cristiano. Las grandes promesas que tenemos en Cristo Jesús. Recuerdas que suyo es el poder y la gloria y el honor. Recuerdas que Él nos envió y dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Que tenemos en los cielos un tesoro que nadie nos puede robar. Que aún en tiempos de máxima persecución los creyentes han conservado ese gozo porque no estaba puesto a su alrededor. No hagamos como Pedro que mira las olas del mar y empieza a hundirse. Tengamos los ojos puestos en Cristo Jesús, que es el que nos han dicho, ven a mí, camina sobre el mar. Tengamos los ojos puestos en Él. No en las olas que están rugiendo a nuestro alrededor. No en las dificultades, en las persecuciones, en las pruebas, en las debilidades, en las enfermedades, en las crisis de todo tipo. Hay creyentes perseguidos en todo el mundo. Y ojalá recuerden esta frase de Richard Baxter, el puritano inglés, que dijo, nos podrán arrancar la cabeza, pero nunca nos quitarán la corona. Yo no sé cómo se aguanta la corona sin cabeza, pero esta sí. Nunca jamás nos podrán quitar la corona, porque nuestro tesoro está en los cielos. Y tenemos esta parábola que vamos a leer en un momento, en la cual el cristiano ve, por un lado, el consuelo, el gozo de llegar a la ciudad celestial, está expresado en esta parábola, el consuelo y la paz de todas las luchas de esta vida. Por otro lado, es una firme advertencia, otra vez, del Señor Jesús hacia los fariseos, del horrible tormento que supone el infierno, cuando muchos de ellos están convencidos de que van a estar en el seno de Abraham, ¿cómo no? Si están viviendo vidas religiosas perfectas. Dice así nuestra lectura de hoy, en Lucas 16, 19. Lucas 16, 19, leeremos hasta el 31. Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hasta aquí esta parábola, esta lectura en la palabra del Señor. De nuevo, como en todas las parábolas anteriores, el Señor está usando un contraste para enseñarnos, y hace que ese contraste sea lo más profundo posible para que veamos con mayor claridad su enseñanza. En otras parábolas nos ha hablado de un fariseo y de un publicano, o de un sacerdote y un samaritano, ahora de un rico y un pobre. Veamos en primer lugar el rico. Este rico es muy rico, ¿eh? No es poca cosa lo que describe aquí. Dice el versículo 19: Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. No solamente es muy rico, sino que vive de forma opulenta. Este hombre es autoindulgente, se da todos los gustos de la vida, amante del dinero y de las comodidades, se entrega a los placeres de la vida, a los lujos, a los caprichos, y como tiene dinero para gastarlo, lo gasta en sí mismo. Se nos dice que vestía de púrpura. La púrpura era el tinte más caro de aquella época, de la antigüedad. Ese tinte se obtenía de un caracol marino y eran necesarios 9.000 de estos caracoles para producir un solo gramo de este tinte. Os podéis imaginar todo el trabajo que había detrás para poder hacer una túnica con este tinte púrpura. Púrpura de Tiro se llamaba también, o púrpura real, o púrpura imperial, porque solo los emperadores podían pagárselo. Este hombre vestía de púrpura, como si fuera un rey. Además, se vestía de lino fino, que también era la tela de los reyes. El lino era una tela muy cara, que se hacía en base a tallos de lino, una planta típica del Nilo, muy costosa. Recordemos que cuando Faraón quiere exaltar a José, le hace vestir de lino fino. Recordemos que cuando el Señor se presenta en una visión a Daniel, en Daniel capítulo 12, el Señor va vestido de lino fino. Recordemos que la iglesia, la esposa de Cristo, en la gloria, será vestida de lino fino. Este hombre va vestido de lino fino. Él mismo se ha vestido de lino fino. ¡Qué expresión de su autoglorificación! Está vistiendo como un rey, como un sacerdote, como alguien grande, santo, puro, y además hace banquete cada día, no por su cumpleaños. Cada día, gran banquete, animales sacrificados, gran festín, mucho vino, mucha comida, invitados entrando y saliendo de su casa. Este hombre estaba viviendo su cielo en la tierra, viviendo con opulencia, un banquete perpetuo, una gran fiesta, mientras que Lázaro estaba viviendo su infierno en la tierra. Y el contraste que nos hace el Señor Jesús es tremendo. Lázaro es un pobre que está en la más absoluta miseria. Leemos en los versículos 20 y 21. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, a la puerta del rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y lamían las llagas. El Señor está aquí dibujándonos la situación más triste que podamos imaginar. Fijémonos en un pequeño detalle. El rico no tiene nombre, el pobre sí. Y esto es algo único, no solo en esta parábola, sino en todas las parábolas. No sabemos el nombre de los personajes de la parábola. ¿Cómo se llama el hombre que encontró el tesoro escondido? ¿Cómo se llama el buen samaritano? No aparecen nombres propios. Esta es la única vez en que el Señor, en una parábola, pone un nombre a un personaje. No confundamos este Lázaro con el Lázaro de Betania, el que el Señor resucitó de entre los muertos. A este Lázaro, al pobre, el Señor le pone este nombre, Lázaro, que está cargado de significado. Lázaro significa lo mismo que Eleazar, o sea, aquel a que el Señor ayuda. Mayor paradoja a esta parábola, ¿verdad? Aquel que se llama aquel al que el Señor ayuda, está echado en el suelo, lleno de llagas, medio muerto, pobre, muriéndose de hambre, y todo el mundo le ignora, y está a la puerta de la casa del rico. Señor, aquel al que el Señor ayuda, está así, no tiene sentido para nosotros. Dice que era un mendigo. ¡Qué contraste! El rico vive con absoluta opulencia. Lázaro es un mendigo, está echado en el suelo, pidiendo limosna, no tiene nada, ni comida, ni casa, ni familia, ni salud. Dice literalmente que está echado en el suelo, no está tumbado, no está recostado. El verbo en el griego, la idea de echado es la misma que cuando tú echas la basura. Está tirado en el suelo, como un despojo. Nadie le quiere, nadie le mira. Hay también la idea, la connotación de que puede tener alguna deficiencia física. Puede que no pudiera mover las piernas, estaba echado en el suelo y no podía valerse por sí mismo. Estaba echado, además, a la puerta de aquel. Nos damos cuenta de que es mayor aún su tormento. No está echado en un lugar donde nadie le ve y él no ve a nadie. Está echado a la puerta del rico, de manera que ve cuando los cocineros entran a preparar el gran banquete, cuando entran todos los invitados con ropas lujosas. Está a la puerta. Está viendo todo lo que sucede. Puede oler el olor de la cocina mientras están preparando el asado. Está a la puerta del rico. Y el rico no tiene misericordia para con él. Y Lázaro ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Ni eso. Ni aun las migas que caían de la mesa. En aquella época, sabéis que era costumbre comer con las manos. No sé si lo habéis probado alguna vez. Yo lo he probado dos veces en mi vida, se me da muy mal. Una vez con unos amigos de Jordania, otra vez con unos amigos de India. Y ellos qué experiencia tienen, ¿verdad? Casi no se manchan. Yo no os digo cómo acabé. Dije, esto no es lo mío. Uno de ellos fue tan misericordioso que me preguntó, ¿quieres un tenedor? Y dije, sí, gracias. Pero en aquella época y con la pericia que tenían, se manchaban poco. Ahora bien, si se manchaban las manos, era costumbre de entonces, no había Kleenex, ni toallitas, ni ni servilletas de papel, ¿verdad? Coger un trozo de pan que sobrara en la mesa para limpiarse las manos y echarlo en el suelo. Y eso es lo que corriendo los perros venían a comer, evidentemente. Esas son las migajas a las que se refiere aquí. Esas migajas que servían para limpiarse las manos y echarlas en el suelo, ni eso, ni a eso tenía acceso Lázaro. Entre otras cosas porque estaba en la puerta y no se podía mover. Pero los perros sí, podían entrar en la casa y alimentarse de esos trozos de pan. Lázaro, totalmente desvalido. Y físicamente también se nos dice que estaba lleno de llagas. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. No solo no podía comer lo que comían los perros, sino que de poco los perros se le comen a él. Echado y los perros venían a lamer las llagas. Y en aquella época los perros no son los perros de hoy. Hoy es nuestro animalito de compañía, ¿verdad? En aquella época el pastor podía tener un perro para su servicio en el cuidado del rebaño, pero los perros que andaban por la ciudad eran animales sucios, desagradables, que escarbaban en la basura. Eran perros salvajes. Era un animal despreciable el perro. El peor insulto para un judío es que le dijeras perro. Recordemos la condenación de Dios para con la reina Jezabel, que cuando Dios decreta su muerte, Jezabel cae del balcón, cae de la ventana. ¿Y qué pasa con ella? Se la comen los perros. La maldición más grande que pudiera pasarle. Era algo despreciable y este pobre Lázaro estaba en el suelo y los perros a su alrededor lamiendo sus llagas y él intentando ahuyentarlos. ¡Qué paradoja! Que aquel al que Dios ayuda está ahí en esa situación, echado en el suelo, moribundo, pobre, muerto de hambre, despreciado, ignorado. ¡Qué paradoja! Porque recordamos en Lucas 18:7 lo que leíamos en la última parábola. Lucas 18:7, en esa parábola de la viuda. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Se tardará en responderles. Hermanos, Dios escucha nuestras oraciones. Vivimos muchas injusticias a nuestro alrededor y oramos para que el Señor actúe. No nos desesperemos, sea cual sea la situación, las circunstancias en las que tú estás. El Señor tampoco se desentendió de Lázaro. Lo que sucede es que Dios contesta a veces fuera de nuestro entendimiento y mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Y muchas veces Dios no responde en esta vida, Dios responde en la vida venidera. Pero Dios hace justicia y cuida de los suyos. Recordemos en esta parábola del rico y Lázaro. Recordémosla, tengámosla muy presente cuando tenemos dificultades en nuestra vida. Porque a veces no vemos la justicia de Dios aquí y ahora, pero la veremos brillar como el sol. La veremos brillar como el sol. Ahora, mientras estamos en este peregrinaje, no somos llamados a deleitarnos en la justicia, sino a ser bienaventurados porque tenemos hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿Tienes hambre y sed de justicia? Sí, bienaventurado eres, feliz eres. Espera en el Señor. Espera en el Señor. Es una palabra hermosa, profunda, complicada también. Se puede malinterpretar de muchas maneras. ¿Cuántos hay que leen esta parábola y dicen, ves, los pobres van al cielo y los ricos al infierno? ¿Es esto lo que está diciendo esta parábola? Ay, yo creo que no. El que la haya leído así no la ha leído muy bien. No es la enseñanza de esta parábola. El Señor nos enseña por la vía del contraste. ¿Cuál es la situación de este rico y el corazón de este rico? ¿Cuál es la situación de este pobre al cual el Señor escucha? El cual tiene sus ojos puestos en el cielo. Rompamos algunos mitos entonces. En primer lugar, esta parábola no enseña que todos los ricos hayan de ir al infierno por el simple hecho de ser ricos. hubo hombres ricos en la tierra que tuvieron gran fe en el Señor. Job, Abraham, y aquí esta parábola está llamando al cielo el seno de Abraham. ¿Está Abraham en el cielo? Vaya que sí. Y era un hombre rico, pero tenía sus ojos puestos en el Señor, su confianza puesta en el Señor. Es cierto, como dice también la palabra, que es más difícil para un rico creer. ¿Por qué? Porque es mayor la tentación de poner su confianza en los medios de esta vida, en el dinero, en el poder, en la influencia. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y recordemos que el ojo de la aguja, esa puerta pequeñita que había en las murallas, si llegabas tarde a la ciudad y la ciudad ya estaba cerrada, tenías que hacer agachar a tu camello, que se pusiera de rodillas, con lo tozudos que son, y empujarlo tú mismo por dentro de esa puertecita que era el ojo de la aguja, y no era nada fácil que tu camello entrara por ahí. No es imposible, es difícil que un rico sea salvo. En segundo lugar, esta parábola tampoco enseña que todos los pobres hayan de ir al cielo por el hecho de ser pobres. Vaya, qué fácil sería hacer evangelismo entonces, ¿no? No tendríamos que predicar las buenas nuevas, solo tendríamos que fomentar que hubiera más pobreza en el mundo. Cuanto más pobres seamos, mejor, porque los pobres irán al cielo. Vamos a fomentar la miseria. Es ridículo, ¿verdad? El pobre no se salva por el hecho de ser pobre. Hay pobres que claman al cielo, como Lázaro. Hay otros que tienen poco, como Judas, y miran la bolsa y están esperando cuándo poder sacar de ella, sin que nadie les pille. Hay pobres que no tienen apego a las cosas materiales y miran al cielo. Hay pobres que tienen poco y blasfeman de Dios cada día. Y se rebelan contra el cielo diciendo, si Dios existiera yo no estaría pasando por esto. No es por el hecho de ser rico, no es por el hecho de ser pobre. La cuestión es dónde están tus ojos y dónde está tu confianza. En la parábola que estamos leyendo, este rico tenía sus ojos puestos en su riqueza, en su poder, y vivía con esplendidez disfrutando de esta vida. Si parece sacado del siglo XXI, ¿verdad? Este hombre. Disfrutemos de la vida porque es todo lo que tenemos. Mientras que este pobre está mirando a los cielos. El Señor Jesucristo nos invita a ser pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Eres pobre en espíritu? ¿Reconoces delante del Señor, Señor, soy pobre y miserable? Mira mi pecado, mira mi deuda para contigo, mira mis pocos recursos, mira mis pocas fuerzas. ¿Eres pobre en espíritu? Y te acoges a la misericordia y a la bondad de Cristo Jesús. Esa pobreza es la que queremos. Ser pobres en espíritu. Esta parábola nos enseña que el rico es condenado no por sus riquezas, sino por amar sus riquezas y las cosas de este mundo. Más que a Dios y más que su prójimo. Porque podía haber vivido con esa riqueza y haber servido a Lázaro y a otros que estaban en necesidad. Podía haber usado toda esa riqueza para la gloria de Dios, y sin embargo él se auto-entrona en el trono de su vida. Se auto-alaba, se auto-glorifica. Cuidado con tu corazón. Tengas mucho o tengas poco, cuidado con tu corazón. No idolatrar las cosas de esta vida y servirlas a ellas y que ellas te sirvan a ti y convertirlas en un ídolo, relegando a Dios en otra posición. Esta parábola nos enseña que Lázaro es salvo, no por su pobreza, sino porque en medio de su pobreza levantó los ojos al cielo, buscando la misericordia de Dios. Se llama Lázaro, aquel al que Dios ayuda. Aquel al que Dios ayuda. ¿Está describiendo Lázaro cuál es tu corazón? Podríamos a ti también llamarte Lázaro, aquel al que el Señor ayuda. ¿Tienes tus ojos puestos ¿En el cielo o tienes tus ojos puestos en el suelo, en las cosas de esta vida? El rico y Lázaro. Lázaro y el rico. El domingo pasado Samuel en su sermón hacía una crítica del Evangelio de la prosperidad, ¿verdad? ¿Cómo se puede leer esta parábola desde el Evangelio de la prosperidad? ¿Cómo se puede leer esta parábola desde el Evangelio de la prosperidad? Lázaro, que lo ha perdido todo, no tiene nada, se está muriendo en medio de su pobreza, va al cielo y recibe grandes riquezas celestiales en Cristo Jesús. Cuidado con esos falsos predicadores que dicen que Dios quiere que tú seas sano, que tú seas rico. Cuando alguien te hable así, dile, explícaselo a Lázaro. Explícaselo a Lázaro. Encontré una frase por ahí de Benny Hinn, como podía citar tantos otros. La pobreza es del diablo. Dios quiere que todos los ricos sean prósperos. Y entonces Lázaro levanta la cabeza desde el suelo y dice, ¿qué dices? ¿Cómo? Y el rico que se está inflando a comer cordero dice, sí, prósperos. Ese iría a una iglesia de la prosperidad, con la panza bien llena. Prósperos. Falso evangelio. Es una vergüenza que lo llamemos evangelio. Es una absoluta herejía que no tiene nada que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Qué le dirías tú a Lázaro? Estás caminando, te encuentras a Lázaro en el suelo, empiezas a conversar con él. Ves su miseria, ves su necesidad. Ves que le quedan pocos días de vida. Ves que está echado en la puerta de la casa del rico. Tú, como cristiano y con la palabra de Dios abierta, ¿qué le dirías a Lázaro? Qué reto, ¿verdad? Que ponga los ojos donde realmente vale la pena poner los ojos. En nuestra herencia celestial, en un tesoro que está en los cielos y que nada puede corromper. Y que bien pronto, cuando pase la presencia del Señor, será inmensamente rico en Cristo Jesús. Que las cosas de aquí son pasajeras, pero aquellas son para siempre. ¿No compartirías con tu hermano Lázaro esta perspectiva de la vida espiritual? Algunos de nosotros sufrimos en esta vida, todos de una manera u otra, carencias, enfermedades, privaciones, desprecios. Y a pesar de sufrir muchas cosas en esta vida, seguimos llenos de fe. Seguimos llenos de esperanza, llenos de confianza en el Señor. Le pedimos al Señor que nos provea del pan de cada día. Y es bueno y es lícito pedirle al Señor por nuestras necesidades materiales. Y Él promete cuidar nuestras necesidades materiales. Pero las riquezas que esperamos son las celestiales. Donde está nuestro gozo es en los cielos. Aquí en esta vida sabemos que hay luchas y dificultades. Es mejor en esta vida perderlo todo para ganarlo todo en los cielos. ¿O no es eso lo que vemos en la parábola del tesoro escondido? Vende todo lo que tiene con una sola preocupación: conseguir esa tierra, esa parcela, ese tesoro. Vale la pena que lo pierdas todo por causa de Cristo. Tus relaciones familiares, tu trabajo, tus amistades, bienes económicos, salud, juventud, darlo todo por la causa de Cristo, no hay mejor razón por la cual perderlo todo y recibir las riquezas celestiales. Es mejor que vivir en comodidad, que vivir en abundancia, que vivir en autojustificación, que vivir en autoindulgencia, pensando que mereces el cielo, cuando realmente no lo tienes. Solemos pensar que la privación es mala, pero la privación es buena si te acerca a los pies de la cruz. ¿Y cuántos de vosotros podíais explicar cantidad de situaciones e historias personales? El Señor permitió que viviera esta prueba para crecer en fe, para crecer en confianza. Nunca oré tanto y tantas veces de rodillas como cuando estuve en medio de aquella dificultad. Es buena la dificultad y la privación si es para acercarte a los pies del Señor. Bendita sea entonces. A estos dos personajes les llega la muerte. Ah, la muerte nos llega a todos. Da igual si tienes dinero o no. Y cuando llega la muerte, pone las cosas en su sitio. La muerte de los dos debía ser muy diferente desde una perspectiva humana. Evidentemente, Lázaro seguramente murió de hambre y en su enfermedad, en el suelo, desnutrido, a causa de sus infecciones. Seguramente una vez muerto, nadie reclamó su cuerpo. Se lo llevaron a la Gehenna con los otros delincuentes y pobres y mendigos, y allí echaron su cuerpo para que se quemara en medio de la basura de la ciudad, en el vertedero. El rico debía morir de otra manera, claro. El rico murió de gusto. El rico murió de un atracón de croquetas. El rico murió en sus placeres. A lo mejor comió tantos bistecs que le subió la tensión y ¡bumba! Ahí murió. En su cama, rodeado de sus criados. ¿Está usted bien, señor? ¿Le traigo un vasito de agua? Rodeado de sus siervos. Lo enterraron, lo pusieron en un gran panteón, seguro, había dinero para pagarlo. Un séquito le acompañaba, seguramente pagaron un ejército de plañideras para que fueran llorando detrás. ¡Oh! Y todo el mundo pensaba, este hombre era muy querido, era muy admirado. Seguro que un rabino dio un discurso fantástico, como en tantos entierros que vamos hoy día, ¿verdad? Que ves al cura que dice cosas bonitas y si no le conocía de nada, da igual, era un buen hombre y era muy cristiano, etcétera, etcétera. Lo echaremos mucho de menos. Un rabino dio un discurso fantástico y ahí quedó el cuerpo de aquel rico bien enterrado. Puede que la muerte de ambos fuera algo así, muy diferente. Pero fijémonos desde la perspectiva espiritual. ¿Cómo el Señor describe la muerte de estos dos? Dice que el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No describe nada de esas circunstancias humanas. Y dice que murió también el rico y fue sepultado. Aquel que estaba echado en el suelo, cuando muere, es levantado a lo más alto. Aquel que se estaba ensalzando a sí mismo, cuando muere, desciende a lo más hondo, al hoyo. Fue sepultado. Lázaro fue llevado por los ángeles. Su cuerpo estuvo echado durante su vida. Ahora es elevado a lo más alto, a la presencia de Dios. Sin embargo, el rico que se vestía como un rey, púrpura, lino fino, en su grandeza, ahora desciende al sepulcro. Si el pobre sube, asciende al seno de Abraham, digo que la muerte pone las cosas en su sitio. Tal vez los fariseos que estaban escuchando esta historia pensaban, ahora el Lázaro muere y, claro, va al infierno. No, sube, asciende al seno de Abraham, junto a Abraham. Y es el único lugar en la Biblia donde se describe así el cielo. Los fariseos, que se creen ellos judíos ortodoxos, ¿estarán donde Abraham esté, el padre de la fe? Pues no, es Lázaro el que va a donde está el padre de la fe, junto a Abraham, al lado de Abraham. Este mendigo pasa a la presencia de Dios, allá donde Abraham está, el padre de la fe. Este pobre llega a la ciudad celestial. Allí todas sus heridas son sanadas. Todas las lágrimas son enjugadas. Allí, nada más entrar, le visten de lino fino. Ungen su cabeza con aceite. Preparan mesa delante de él. Llega el gran banquete celestial de las bodas del Cordero. Lázaro está sentado junto a Abraham en la presencia de Dios. Junto a Abraham y todos los santos. Conversando con Moisés, con José, con Samuel. Los ángeles sirven las mesas en un banquete eterno. Dios es ahora el rico, inmensamente rico, e invita a su mesa a Lázaro, aquel al que Dios ayuda. ahora quién es el rico y quién es el pobre. ¿Cómo cambian las cosas? Aquel que en esta vida ha sido rico y ha vivido en su opulencia y ha confiado en sus propias fuerzas, ahora es el más pobre y miserable de todos. Desciende al Hades, a la región de los muertos, a la gehenna espiritual. Versículo 23. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Queridos hermanos y amigos, el infierno existe. El infierno es muy real. Así como el cielo es un lugar de gloria y gozo perpetuo, el infierno es un lugar de tristeza y tormento continuo. Y el infierno existe y es muy, muy real. Y nos lo describe este pasaje de una forma tremenda. El infierno llega sin avisar. De golpe, este hombre está en sus fiestas y le da un ataque cardíaco o cualquier cosa que le haya podido pasar y pasa de su fiesta en su casa al fuego del infierno. Sin avisar. En un momento, en un instante, de inmediato. No hay estado intermedio. No hay reencarnación. No hay purgatorio. No hay limbo. No hay cualquier cosa que el hombre haya intentado inventarse para huir de las llamas del infierno. De esta vida, directamente al infierno se está sin Cristo Jesús. Además, el infierno es un lugar definitivo. Este diálogo ficticio que encontramos en esta parábola, ¿verdad? Este rico hablando con Abraham. Abraham le dice claramente, una gran cima hay entre nosotros, ni podemos pasar para allá, ni tú puedes pasar para acá. Nadie puede pasar del cielo al infierno. Nadie puede pasar del infierno al cielo. Por tanto, es un lugar definitivo. Por toda la eternidad. No hay puentes, ni caminos, ni atajos. Y de nada te servirá que alguien en el infierno te diga, oye, ¿aún puedes creer en Cristo Jesús? Le tendrás que responder, no, ya es muy tarde para mí. Mientras estuve en vida, tuve la ocasión cientos de veces. Hoy ya estoy aquí. Demasiado tarde para mí. El infierno es un lugar, describe el pasaje, no de tormento, de tormentos. ¿Lo hemos leído bien? De tormentos, porque no es uno, son muchos. Son muchos los tormentos del infierno. Por supuesto hay un tormento físico, hay un dolor físico que este hombre estaba teniendo en su cuerpo, sufriendo eternamente mucho más de lo que Lázaro había estado sufriendo en vida. Su sed es tanta que incluso una gota de agua hubiera servido para encontrar cierto alivio. Tan grande es su dolor. Antes que tenía vino en su mesa y bebía todo lo que quería, ahora está suplicando una gota de agua. Y no la recibe. No la puede recibir. Por supuesto, el infierno es un tormento físico, pero también un tormento espiritual. Una separación total de Dios, de su bondad, de su protección, de su misericordia. Ay, los incrédulos creen que el infierno será un sitio divertido, ¿verdad? Había un anuncio que corría por televisión que se veía un infierno y estaban ahí de fiesta con los diablos, como si fuera una discoteca. El infierno no es un lugar divertido. Es el castigo para Satanás. Imagínate cómo sería para nosotros. El dolor del infierno. No, no estarán mejor en el infierno. Mucho peor. Estarán sin la gracia de Dios, sin la misericordia de Dios. En el infierno Dios ha retirado su mano caritativa y misericordiosa y solo extiende su mano de juicio, de condenación y de poder. Por supuesto, es un lugar de tormento físico y espiritual, pero también es un lugar de tormento relacional. Fijémonos lo que dice este hombre. Aunque sigue en el infierno con su orgullo y con su altivez, sigue mandando a Lázaro. Fíjate, está en el infierno y aún le da órdenes a Lázaro. Abraham, dile a Lázaro que me traiga una gotita de agua. Pero que Lázaro ya no es tu criado. Que estás condenado y Lázaro está en la gloria. Y está tan en la gloria que no te puede ver. Sigue mandando a Lázaro en su altivez. Pero además, sus pecados no desaparecen de su corazón. Una de las maravillas de cuando el creyente llega al cielo es que nos dice la palabra que la nueva Jerusalén nada inmundo puede entrar. Mis pecados son borrados de mi corazón para siempre. En el cielo no solo no querré pecar, en el cielo no podré pecar, porque mi corazón habrá sido transformado. No desearé el pecado, no podré pecar. ¡Ay, qué raro nos va a parecer el cielo, ¿verdad? No podré murmurar, no podré odiar, no podré tener envidia. ¡Uy, qué raro me voy a sentir! Llegaremos al cielo y nuestro corazón es lavado de nuestra inmundicia de tal manera que no podremos pecar. En el infierno no podrán dejar de pecar. Seguirán con sus vicios, con sus problemas, con su mal humor, con su egoísmo, con su orgullo. Seguirán allí y encima viviendo juntos. Es como caer en un pozo de víboras. El tormento relacional que supone el infierno. Y además, como dice este hombre, sufriendo por aquellos que aún no han llegado allí. Este hombre está sufriendo por aquellos que aún no han caído en el infierno. Su padre, sus hermanos. Es un tormento emocional. Te ruego, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Este hombre tiene una culpabilidad encima. ¡Qué mal ejemplo he sido yo para mis hermanos! ¿Cuántas veces les he hablado en contra de la fe? Y ahora ellos van a acabar aquí donde yo estoy. Ojalá alguien pudiera avisarles para que ellos, que sí tienen tiempo, crean. No hay nada que hacer conmigo, pero al menos envía un mensajero. Envía a Lázaro para que les hable. Que ellos no acaben aquí, por favor, porque ellos son como yo, van en camino. Son igual de orgullosos. Son igual de altivos. Aman el dinero, la fama, el poder, igual que yo. Yo he sido un mal ejemplo para ellos y van a acabar aquí. Van a acabar aquí. Si bien en el cielo estaremos con nuestras conciencias limpias y tranquilas, en el infierno las conciencias de los condenados les seguirán atormentando. No hay descanso en el infierno. Y estarás pensando, David, deja de hablar del infierno, que me estás deprimiendo. Ay, querido hermano, querido amigo, si la belleza de Cristo no es suficientemente atractiva para ti para correr hacia Él, ojalá la fealdad y el horror del infierno sean suficientemente feas para huir de ellas. Para huir de ellas. Ojalá veas a Cristo hermoso, como para decir, corro a la cruz. Ojalá veas el infierno horroroso para decir, corro a la cruz. Corro a la cruz de Cristo. No hay otra esperanza para mí. No hay otra salvación. El infierno es un lugar real. Ah, yo os he de confesar que si alguna doctrina de la Biblia yo pudiera quitar, eso suena muy herético para un pastor desde un púlpito, pero si alguna doctrina de la Biblia yo pudiera quitar, quitaría la doctrina del infierno. Con razón muchos grupos cristianos y muchos movimientos religiosos llegan a esta conclusión: el infierno no existe, o al universalismo todos seremos salvos. Qué pesar tan grande pensar que hay gente condenada, inconsciente de sus pecados y de su destino eterno, y que tenemos una responsabilidad como cristianos de hablarles del camino de la vida. Qué responsabilidad tan grande. El infierno es un lugar real, dice Marcos 9, es el lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y Apocalipsis 20, es el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Corramos a los pies de Cristo. Así como el infierno es un lugar real, el cielo es un lugar real. Y el contraste entre ambos nos está diciendo algo tremendo, que el infierno es lo que merecemos por nuestras vidas y nuestras obras, y el cielo representa la grandeza de la gracia y la misericordia de Dios. Y la distancia entre ambos es la distancia que hay entre tu pecado y su bondad. Inmensa. Una gran cima, dice Abraham, una gran cima hay entre nosotros. Es tan grande la distancia entre lo que tú mereces sin Cristo y lo que tú vas a recibir por la gracia de Cristo. Tan inmensa, tan grande. El cielo es un lugar real. Y esa realidad nos mueve a vivir nuestra vida con los ojos puestos en el cielo. Como el viajero que cruza el desierto y ve el oasis, no un espejismo, de verdad un oasis, y cobra ánimo y fuerza para hacer los kilómetros que le faltan. Porque hay un oasis con agua fresca. Caminamos hacia ese oasis, hacia ese tesoro que vamos a alcanzar, hacia ese consuelo, hacia esa paz, hacia esa esperanza, hacia ese hogar celestial. Cada día estamos más cerca. Y el infierno es también un lugar real. Te ruego, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. ¿Quién quieres que vaya? Podríamos preguntarle a este rico. Abraham le responde, Moisés y los profetas tienen el mensaje de la palabra desde siempre. Al mensaje de la palabra tienen que escuchar y creer. No, si de verdad alguien saliera del infierno y fuera a explicarles, si alguien viniera de la región de los muertos y les pudiera explicar que hay estos dos destinos eternos, no, si ya alguien se levantó de los muertos, ¿recordáis a Lázaro de Betania? Resucitado. Alguien vino entre los muertos. ¿Y qué quisieron hacer con él? ¿Matarlo? ¿Matarlo porque estaba hablando de las maravillas de Cristo Jesús? ¿El Señor Jesucristo mismo vino de entre los muertos? ¿Resucitó de entre los muertos? ¿Y el mundo sigue sin escuchar, sigue sin creer? Aunque alguien se levantó de entre los muertos y nos ha dicho la verdad, el mundo tampoco le escucha, tampoco atiende. Sigue vigente lo que Abraham dice en esta parábola. A Moisés y los profetas tienen. La palabra de Dios escrita es lo que tienen. El mensaje de siempre es lo que tienen. Que escuchen y crean. Que escuchen y crean. Aún así, es curioso que este deseo de este rico que está en el infierno se cumple perfectamente en Cristo Jesús. Alguien de entre los muertos se ha levantado y nos ha anunciado, y nos ha hablado. Habiendo resucitado de entre los muertos, nos habló de la verdad y ascendió en gloria. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, aquellos que no creen, ¿cómo creerán? Y a veces podemos pensar, ay, si Dios hiciera un prodigio delante de ellos, ay, si Dios obrara de forma maravillosa, ay, si viniera un ángel del cielo, ay, si alguien resucitara y les hablara, mira, así es el cielo, así es el infierno. A Moisés y a los profetas tienen. Este es el camino por el cual creer, escuchando la palabra de Dios y creyendo en nuestros corazones. No esperes algo novedoso, no esperes algo prodigioso. A Moisés y a los profetas tienen. Que escuchen. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Si aún no crees, escucha lo que dice la palabra de Dios. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Cristo. Dice Santiago que si tienes fe y no tienes obras, tu fe sin obras está muerta. Dice Mateo 6 que mejor es hacerse tesoro en los cielos porque no se pueden corromper. Dice Santiago 4 que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aún en tu profunda necesidad, aún en tu debilidad como cristiano, o las circunstancias que estés pasando, pregúntate, ¿dónde pongo los ojos? ¿Dónde pongo mi confianza? ¿Dónde está mi esperanza? Que sea en Cristo Jesús, y miremos a Cristo Jesús con fe. Si aún no crees, levanta una oración ahora. No te esperes a hacer como este hombre. ¿Esperas al día de mañana estar en el infierno y desde el infierno levantar una oración? ¿Por qué no hacer esa oración ahora desde la tierra, cuando aún es día de salvación? Clama al cielo, pidiendo el perdón de tus pecados y la intervención de Dios en tu vida. No esperes a que sea demasiado tarde. Clama ahora al cielo desde la tierra, pidiendo el perdón del Señor, y el Señor te escuchará. Y aquellos que ya somos del Señor, encontremos en Él y en sus promesas, el consuelo, la paz, el gozo, el aliento que necesitamos para caminar en el camino de la vida cristiana. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias una vez más por tu misericordia inmerecida. Gracias, Señor, porque cuando más meditamos en estas dos realidades, estos dos caminos, estos dos destinos eternos, en lo horrendo que es el infierno y en lo glorioso que es el cielo, cuando meditamos en ello y vemos el gran contraste entre los dos, tan solo podemos ver lo horroroso que es nuestro pecado y lo bendita que es tu misericordia. Lo grande que es tu gracia, Señor, y a esa gracia nos acogemos, no a nuestros méritos, sino a la cruz del Calvario, lo que tú has hecho por nuestro rescate. Ahí, Señor, queremos estar todos abrazados fuertemente a la cruz, confiando en tu sangre bendita. Señor, haznos huir de la fe falsa de este hombre rico, en su propia persona, en sus propias fuerzas, en su dinero, en sus recursos. Haznos huir, Señor, de esa actitud autoindulgente en la cual se glorificaba a sí mismo, Señor. Llévanos y transforma nuestros corazones para que sean como el de Lázaro. Que a pesar de todas las dificultades, a pesar de las penurias, a pesar de las enfermedades y de las carencias, podemos ser llamados aquel al que Dios ayuda. Tenemos hambre y sed de justicia. Sabemos que un día tú pondrás todas las cosas en su lugar. El diablo será vencido y la muerte será echada en el infierno. Y tu santa iglesia morará contigo por toda la eternidad. Queremos verlo y verlo pronto. Pero mientras tenemos hambre y sed de que todo eso suceda, ponemos los ojos tan solo en tus manos, confiando en ti, y somos llamados bienaventurados. Gracias te damos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.